Dios es amor, su naturaleza y su ley son amor, lo han sido siempre y lo serán para siempre. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y quien les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial.
Las expresiones que iniciamos, o las que iniciamos esta conversación, están en el tono de la problemática que en algún momento existió en el cielo, se transmitió a la tierra y algún día va a terminar. Y también están relacionadas con el santuario.
Exactamente. Y, ¿sabes? En esta semana vamos a estudiar algunos puntos básicos en la gran controversia entre Cristo y Satanás. Esta revela la verdad acerca del carácter de Dios y expone también las mentiras de Satanás.
Los tres tópicos quizás que vamos a conversar van a estar en torno a esta revuelta. Y uno dice revuelta porque fue una situación violenta y opuesta a Dios que sucedió en el cielo. ¿Cuáles fueron las acusaciones?
Yo le llamaría más bien batalla en lugar de revuelta, porque revuelta es como algo que surge espontáneamente. Esto fue hecho premeditado y todo lo demás por Satanás, y llevó a la batalla, llevó al enfrentamiento entre Cristo y los ángeles leales y Satanás y los ángeles que le seguían.
Claro, pero hay unas acusaciones que se dan en torno a este problema que se da en el cielo, y Dios sale a defender de una manera que quizás no la entendamos en su plenitud, quizás algún día sí lo vamos a entender o vamos a empezar a entenderlo, con la cruz y con el juicio que están dados en favor de los santos. Y el problema no es solamente con la tierra, sino es un problema cósmico. Está enfrentando Dios a un enemigo que ha trastocado toda la tranquilidad de un universo completo. Entonces, veamos un poquito algunos textos que están relacionados con este asunto de el conflicto cósmico sobre el carácter de Dios. Está allí, por ejemplo, Ezequiel capítulo 28.
Bueno, Ezequiel 28 tenemos que decir que se está refiriendo al rey de Tiro. Ajá. Pero si nosotros vemos las características que se exponen aquí en este texto, vemos que sería muy difícil que pudiésemos hablar del rey de Tiro en estas en estos términos. Recordemos que en la Biblia muchas veces se utilizan personajes y se usan como símbolos. Entonces, en este caso, se habla del rey de Tiro. Aquí en Ezequiel capítulo 28, verso 12 en adelante, dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Difícilmente podemos decir que el rey de Tiro era sello de la perfección. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación.
Entonces, ahora aquí, fíjate, aquí, la verdad es que estas características no pueden ser dadas a una persona o un humano,
de ninguna manera.
Porque ¿qué humano excepto Adán estuvo en el Edén? Pero está hablando de un huerto, estuviste en un huerto especial, o sea, estuviste presente en todo lo que Dios hizo, estaba con Dios, pero no era Dios. Y lo interesante es que el versículo 14 le dice: Tú querubín grande protector, yo te puso en el santo monte. Ahora, cuando uno analiza el concepto este de querubín, ¿no es cierto? Normalmente es una categoría de ángel que no está claramente especificada, pero es una categoría de ángel muy alta. Y no se ve esta expresión en el Nuevo Testamento excepto en Hebreos 9:5. Está normalmente pasada hacia el Antiguo Testamento y relacionada en este caso con este personaje que tiene algún problema surgió en él un problema, y nosotros tenemos que ser claros en decir de que este es un misterio en realidad.
Claro que sí, hablamos del misterio de la iniquidad.
Porque ¿cómo puede uno encontrarse con una persona que se vaya en contra de alguien, de alguna autoridad? Por eso es que el entorno, yo mencionaba que era una revuelta, ¿no?
Correcto, pero sabes, nosotros podemos encontrar a alguien que se vaya en contra de la autoridad. Pero en este caso, de quien se estaba yendo en contra era de Dios mismo. Entonces, eso ya es, son palabras mayores. Y fíjate, ahí en el verso 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que selló en ti maldad. Ahora, ese es el gran misterio. ¿Dónde surgió la maldad? No tenemos la menor idea. Y creo que no nos corresponde ponernos a investigar porque... desde el momento que nosotros empezamos a justificar o a darle el porqué del pecado, ya lo estaríamos justificando, y el pecado no tiene justificación. Y fíjate, el verso 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Bueno, esto de querubín protector no podríamos de ninguna manera decir que el rey de Tiro era el querubín protector, de ninguna manera. Entonces, solamente claro. Todo lo que hemos leído corresponde a Satanás.
Ahora que hay algunas semejanzas muy oportunas también, quizás hacerla resaltar, porque dice toda piedra preciosa. Esto está relacionado y cuando uno mira la descripción que se hace... están muy relacionados con las piedras que usaba el sumo sacerdote. O sea, y es el que entraba al lugar santísimo. Claro, te fijas, sí. Era el único que entraba una vez al año.
Claro.
Así que aquí hay una relación con el santuario, por las piedras, por el momento, porque estaba en la morada de Dios. Porque cuando dice Edén, por ejemplo, se debe entender en el sentido amplio de la palabra, la morada de Dios, sí, no el Edén justamente. De Adán y Eva. O sea, hay características que lo van denotando y describiendo como un ser muy perfecto, y por eso es que es un misterio que en él haya entrado este conflicto que ha traído tanto mal a la humanidad, a nosotros mismos.
Y fíjate cómo continúa en el verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Fíjate, esto, él tenía una posición elevada, una posición especial, tenía una preeminencia entre los ángeles, y sin embargo esto mismo hizo que él se corrompiera, y él quisiera más todavía, él que quisiera estar en el lugar de Cristo, tener la alabanza, la gloria de Cristo. Entonces ahí fue donde todo comenzó en su corazón, y ahí empezó él poco a poco... Y no podemos decir de que Dios no le dio oportunidades, tiene que haberle dado muchas oportunidades, y sin embargo él prosiguió con su forma de actuar.
Fíjate que Isaías, añadiendo antecedentes a esta misma situación, en Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo? Tú mencionabas el hecho que él cayó, se encontró en una situación totalmente triste, y la descripción que hace Isaías, mira cómo lo dice, cuando, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. En otras palabras, comenzó a hacer una obra de engaño con algunas personas, algunos ángeles, voy a decirlo así, que eran parte de todo el trono de Dios. Y a veces he pensado, Horacio, ¿cómo habrán recibido los ángeles estas indicaciones, estos esquemas erróneos, cuando nunca habían visto algo equivocado?
Algo incomprensible. Yo creo que no es difícil entender una cosa así, porque cuando tú no conoces algo, por ejemplo, yo creo que pecado debe haber sido algo
que nunca se imaginó alguna persona,
no tenía cabida en su mente eso de pecado, ¿no?
Ahora, la soberbia y el orgullo estuvieron presentes allí en Satanás en realidad.
Y fíjate, nosotros podemos hacer una comparación. Nuestro Señor Jesucristo siempre pensó en nosotros. Podríamos decir de que Él siempre, todo lo que hizo fue en relación a nosotros y en favor de nosotros. siempre, siempre todo giró en torno a nosotros, no a él. Uh-huh. Y aquí, en este caso, nosotros vemos que Satanás tenía un comportamiento totalmente diferente. Ahí en el Isaías 14:13, por ejemplo, tú que decías en tu corazón, dice, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Ahí está girando en torno a él, mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, ¿quién? Yo. A los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, ¿quién? Yo. Seré semejante al Altísimo, ¿quién? Yo. Y fíjate, todo giraba en torno a él. Él era el que quería la alabanza, la gloria, en fin, quería todo que girara en torno a él. Esto fue lo que lo llevó a hacer lo que hizo.
Es como decir que un ser humano quiere ser igual a Dios. Uno lo ve, claro, lo mira, dice, pero la grandeza, cuando uno lee acerca de Dios, cómo es Dios, cómo actúa, cómo nos crea, cómo nos creó, cómo nos mantiene.
Y yo creo que, ¿sabes? Yo creo que sería...
uno queda insignificante frente,
claro,
a
que
eso.
Sí. Pero fíjate, yo creo que sería algo muy positivo si yo quisiera ser igual a Dios. ¿Pero en qué sentido?
En su carácter.
En su carácter. Ahí habría sido diferente si Satanás, siendo el ángel, todavía no había pecado, si él hubiese anhelado tener el carácter de Dios. Yo creo que eso lo habría elevado más todavía. Habría sido algo más especial todavía si él hubiese deseado de corazón, no digamos envidia, sino un anhelo. Bueno, nosotros tenemos el desafío de ser iguales a Cristo. Cristo vino y nos mostró cómo nosotros deberíamos ser aquí, ahora. Y yo creo que eso es un deseo, el deseo que nosotros debemos tener en nuestro corazón.
Bueno, hay mucho que conversar sobre esto. Estamos iniciando esta semana. Que Dios los bendiga y los acompañe. Nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
Un ser perfecto creado por un Dios perfecto, ¿cae en el pecado? ¿Qué nos dice esto acerca de la realidad de la libertad moral en el universo de Dios? ¿Y qué nos revela esta libertad acerca del carácter de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.